12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Hoy jueves 24 de febrero. Un triste día marcado por el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. Quique Rodríguez habla con la Asociación de Niños de Ucrania, que todos los veranos acogen familias de aquí, la Asociación Aniuk Kas. También, pues, vamos a celebrar, ¿no? La Universidad Jaume I ya cumple 31 años. Raúl Puchol habla con la rectora Eva Alcón. También queremos hablar con la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, Jennifer Casañ, puesto que este fin de semana celebran los carnavales. Con Ricardo Estasi del Complejo Deportivo Chencho y sus citas solidarias. Con Mar Arambul y la Mar de Emprendedores. Miguel Ángel Mulet nos descubre más pergaminos del archivo municipal. Y viajaremos de la mano de Silvia Chornet Viajes. Por supuesto, Gastrocope con Alberto Marco. Pero antes, damos paso a la información con Quique Rodríguez.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola, Quique, bon dia, com està l'actualitat?
Pendents d'aquest conflicte, d'aquesta guerra que avui Rússia ha iniciat front a Ucrània, invadint Ucrània i també llançant bombes al país d'Ucrània. A la província de Castelló parlarem amb l'Associació de Xiquets d'Ucrània a Castelló, com deies, per a conèixer com ho estan vivint famílies castellonenques que tots els estius acolleixen a xiquets, a menors d'edat, d'Ucrània. I a més, també pendents de 1.387 ucranians que estan residint a la província de Castelló, segons les últimes dades del cens que elabora l'Institut Nacional d'Estadística. Però també hi ha famílies de Castelló que viuen a Ucrània i que, segons hem pogut conèixer, hi ha poc contacte amb Ucrània, no estan podent ficar-se en contacte en moltes ocasions amb la gent que viu allí, però sí que ho tenien tot preparat per anar-se'n de Kiev en el moment en què començaren aquests atacs per part de Rússia. I des de fa una setmana la comunitat greco-catòlica ucraniana de la diòcesi de Segorbe-Castelló i també de Tortosa està sent atesa pel pare Sergei, que són ucranians que viuen principalment a Vinaròs, a Castelló de la Plana i a Torreblanca. Més qüestions en aquest dijous. El govern ultima un conveni amb la Diputació per a que contempla una inversió de 600.000 euros per a crear un centre concentrador rural front a la despoblació en dos comarques de la nostra província. L'objectiu és que l'aprovació es produïsca a començaments de la primavera per a que la creació del hub comença a caminar d'immediat, perquè els pressupostos generals de l'Estat 2022 ja contemplen una partida necessària per a aquesta implantació. Acabem de conèixer que les Useres recupera la tradició dels pelegrins i després de 2 anys d'interrupció degut a la pandèmia es prepara ja l'edició del proper mes d'abril. I un succés terrorífic. L'Audiència Provincial condemna a 31 anys i 9 mesos de presó a un home al que considera culpable de 2 delictes d'agressió sexual, un d'ells continuat, 2 delictes de maltrat i altres 2 d'amenaces, a més de delits de coaccions, lesions, tenència d'armes prohibides i tracte degrinant. El condemnat deurà indemnitzar a la víctima amb 70.000 euros pels danys morals que va patir i amb 900 euros per les lesions físiques que li va provocar. L'home genera un clima d'humillació, sometiment i terror respecte de la seua parella degut a la seua actitud celosa i possessiva, diu el juzgat. La obligava a despullar-se per a comprovar si havia mantingut relacions sexuals amb altres homes. L'acusava inclús de mantenir relacions sexuals amb gossos. En diverses ocasions la va nugar de muñeques i també de mans i de turmells amb cinta americana per a interrogar-la sobre suposades infidelitats mentre la golpejava amb un cinturó. Li tirava un pol d'aigua freda al cap o li donava patades. Estem dient que és algo terrorífic. Qui tinga molta sensibilitat li sabrà molt de mal, sap molt de mal contra aquesta història. Li va arribar a ficar en la boca una pistola, un revòlver, i va simular que accionava la mateixa, sense que, per sort, la pistola aplegara a disparar-se. El mateix dia li va cremar la mà, li va apropar el cap al foc de la cuina i li va provocar cremadures en part del moño. I per a finalitzar amb les agressions, la dona, després de que li siguera amenaçant dins del cotxe, lo que va fer és obrir la porta i tirar-se del cotxe en marxa. Per sort, va ser auxiliada per agents de la Guàrdia Civil, que van poder detindre immediatament a l'agressor. Això va succeir durant 2 anys, aproximadament.
31 anys, només?
31 anys i 9 mesos de presó.
Només. El Instituto Odontológico de Castellón en el Grao y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
El Club Deportivo Castellón viatja avui a Sevilla, on demà juga davant el filial del Betis amb la necessitat de sumar una victòria i evitar a Isina, que correga perill el càrrec de Sergi Escobar. I a Futbol Sala, a nit, empat del Peñíscola Globe Energy. Tenim tallat un carril de l'AP7 entre Alcalá de Xivert i Santa Magdalena de Polpís en els dos sentits. Canvia el temps, creix la nuvositat i apareixeran, especialment demà i també el dissabte pel matí, algunes pluges, això sí, dèbils. Tenim 15 graus, Moisés Camuñas.
Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que aumente la nubosidad hasta quedar cielos nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas, con unas máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará durante esta tarde del este y flojo, aunque a últimas horas girará viento del norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos en Castellón cielos nubosos con probables precipitaciones débiles. Por último, las temperaturas mínimas subirán con valores de 10 grados en Castellón de la Plana y de 9 en Vinaroz, mientras que las máximas mañana bajarán, sobre todo en zonas del interior, con valores máximos de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y repasamos las portadas de los dos diarios de pago que se editan en la provincia de Castellón. Y por supuesto continúa este show reality, porque Mediterráneo titula: tensión máxima hasta última hora en la sede de Génova. Casado presidirá el PP hasta abril y unge a Feijóo como sucesor. El líder gallego confirmó ayer a los varones regionales que se presentará al cónclave extraordinario que organiza González Pons. El actual presidente firma su adiós, aunque no será inmediato, y Cuca Cámara ejercerá como coordinadora general de la formación. El PP de Castellón ve en el presidente de la Xunta la persona idónea para unir al partido y cerrar una crisis que no tiene precedentes. Por su parte, El Mundo Castellón al Día titula: Carrasco llevará a Madrid el voto de las bases contra Casado. Miembro de la Junta Directiva Nacional, que el martes dará luz verde al Congreso que aupará a Feijóo, decide que su voto sea el que dictaron ayer los militantes de Castellón en Asamblea. La foto del Mundo Castellón al Día es sobre ese momento de la Asamblea del PP celebrada en Castellón, que determinó el voto que Begoña Carrasco ejercerá en Madrid este martes. Y por su parte, Mediterráneo, en la foto central, tiene pues una fotografía de unos coches quemados, puesto que Villarreal busca a un pirómano tras el incendio de 3 coches. Un vehículo arde de noche y otros 2, 6 horas después, a solo 250 metros. Pues así están las cosas este jueves 24 de febrero.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hoy podrás beber y lamentar que ya no volverán sus alas a volar. ¿Qué gaviotas dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán?
Hombre, las gaviotas no simbolizan la paz, son las palomas, pero qué falta nos hace.
Hoy el día ya no es como lo...
Ya tenemos aquí a Quique Rodríguez, que habla con la Asociación de Niños de Ucrania, Castellón, Aniuk Castellón.
Estamos muy pendientes de la guerra que ha iniciado Rusia, un sinsentido más de los que de vez en cuando ocurren en ese planeta, y se vive de forma particular en la provincia de Castellón. Tenemos 1.387 ucranianos residentes en la provincia, pero además también hay una asociación, la Asociación Niños de Ucrania, Castellón, Aniukas, que cada verano acoge durante más de dos meses a niños que proceden de la zona de exclusión de Chernóbil. Desde Aniukas, Ernesto, secretario, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Quique.
Ernesto, ¿cuál es la situación? ¿Qué pensáis? Porque, claro, vosotros estáis viendo como niños, ¿no?, con los que convivís, con los que cuidáis, con los que acogéis, los han pasando muy mal en estos últimos días.
Sí, nosotros además nos ha pillado en plena organización del verano, del viaje que hacemos en verano. Recordamos que nosotros hacemos un viaje de salud, es un programa de salud para que los niños puedan pasar tres meses con nosotros y poder trabajar los problemas que tienen de salud, como tú bien has dicho, son provenientes, ¿no?, de familias de la zona de Chernóbil, concretamente de la zona 3. Y la verdad que nos ha pillado pues un poco a unas sabiendas de que podía ocurrir, pero a mitad de los trámites. Y la verdad que lo vimos con muchísima incertidumbre y estamos en plena expectación, por una parte, de las noticias que nos puede llegar gracias a la labor que hace la prensa, y luego el contacto que podemos tener con ellos ahí directamente, que está siendo bastante escaso.
Sí, imagino que es muy difícil, ¿no?, comunicarse, pero lo que sí que nos han trasladado es que los padres, ¿no?, las madres de estos niños a los que acogéis, a los que ayudáis, están incluso intentando, ¿no?, ver la forma de que puedan salir del país y que puedan venir a Castellón, a que tengan, ¿no?, una seguridad, ¿no?
Sí, tenemos que recordar que estos niños provienen en la gran mayoría de familias muy desestructuradas. De hecho, en muchos casos, pues o bien no tienen padre, no tienen madre, o hasta incluso padres desconocidos y viven con sus familias, pues abuelos maternos o paternos. Nuestro primer intento es tratar de que los niños entiendan que tienen que agruparse con la familia que tienen allí, y las familias de allí en Ucrania están intentando desplazarse, alejarse lo máximo posible de la zona de Kiev, porque esta mañana pues es donde han iniciado los primeros bombardeos, ¿no? Han sido algo muy corto, muy escueto, pero suficiente para alarmar a la población local, y la población está tratando de huir de la capital. Va a ser un gran problema sacar los niños de allí, o sea, somos muy conscientes, porque no hay aviones, o sea, no hay vuelos civiles que puedan salir de allí, y de momento pues lo que estamos tratando de transmitirles es toda la tranquilidad y la calma posible dentro de la situación que tenemos. Y las familias de aquí en España, pues tratando de, a ver si conseguimos que pueda alejarse lo máximo posible de la capital, si quizás pueden ir a algún aeropuerto que está más lejos de Kiev y en algún momento se abriera una ruta comercial, pues tratarían lo menos posible para traerlos aquí.
Mañana tenéis una reunión, ¿no?, la asociación, que vais a intentar también buscar cuál es la situación y si hay alguna posible solución, algún posible remedio para poderos traer a los chicos, ¿no?
Sí, nuestra idea es, si los niños pueden salir de allí ya, pues no vamos a esperarnos a verano, lo tenemos muy claro. Y si es posible, iniciar ya los trámites de forma lo más acelerada posible, para que al final recordemos que son niños. Y lo poco que hemos podido hablar con ellos esta mañana, lo viven de una forma muy inocente, ¿no? Porque ellos en realidad no tienen este concepto que nosotros podemos tener, la dimensión de lo que este conflicto puede llegar. Queremos que salgan de allí, que estén aquí en un entorno seguro y que puedan disfrutar pues desde la lejanía y olvidarse del gran problema que de una forma totalmente inocente y de una forma totalmente ajena a ellos les ha caído encima.
Ernesto, ¿hay alguna forma, cualquier persona que nos esté escuchando, que os pueda ayudar, que pueda echar una mano?
En este momento estamos en un momento de mucha incertidumbre, Quique, y estamos que ni tan siquiera sabemos cuál es el siguiente paso que podemos dar. Sí que agradecemos toda la ayuda posible, porque quizás haya que sacar más niños que los que realmente solemos traer todos los veranos. Si ese fuera el caso, sí queríamos un llamamiento a todas las familias que puedan dar. Pero ahora que me emociono un poco.
Sí, es normal. Estamos todos emocionados, creo, y expectantes, ¿no?, preocupados por todo lo que está ocurriendo, que ojalá que el sentido común se pueda recobrar en algún momento, que esto acabe y que vuelva la paz, que es lo que todos queremos. Ernesto, muchísimas gracias por habernos atendido, por vuestra labor, y que ojalá que podáis acoger lo más pronto posible a esos chicos y si finalmente es posible, ¿no? Que se abra una ruta comercial y que podáis ayudarles. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Kike.
Las emociones a flor de piel, claro. Y tengo que decirte que afortunadamente hay personas como Ricardo Stasi del Complejo Deportivo Chencho y sobre todo y ante todo por la labor que hace y sus citas solidarias. Este domingo se va a celebrar a las 9:30 en el Complejo Deportivo Chencho una mesa informativa y un sorteo para el síndrome de Down. Tenemos con nosotros a Ricardo Stasi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bien, acá estamos. Haciendo cositas para el fin de semana, planificando.
Planificando, Ricardo Stasi, que fuiste pues un premio solidario de Cadena 100 y bueno, que te lo dimos con mucho cariño y que no paras de hacer cosas para beneficio de otras personas.
Y bueno, digamos que tiene que ser una constante, ¿no? Porque si nos acordamos de la solidaridad cuando se acerca Navidad, no es suficiente. O sea, nosotros, digamos que Encuentro Deportivo Castellón, con mi persona y con un montón de gente que está alrededor mío y es tremendo lo que ayuda y tira para adelante, hacemos más o menos 16, 17 actos solidarios por año. Y este domingo, bueno, es otro. O sea, viene la Asociación Síndrome Down y va a estar con nosotros también Javier Fernández, que le dicen la tortuga de Borriol, que va a venir a hablar con los papás, porque la idea de estos encuentros es que los papás y las mamás y los familiares de los niños chiquititos que empiezan a jugar fútbol, porque todo se da en el marco de unas jornadas que hacemos de querubines y biberones de niños de 4 y 5 años de fútbol, es inculcarles los valores de la solidaridad. Creo que es fundamental en esta etapa que sepan que no todos tienen la suerte o no todos tienen las mismas posibilidades en la vida y que tenemos que estar, ¿no? Tenemos que estar para apoyar, para ayudar.
Ricardo, eso será el domingo, pero el sábado creo que también tienes otro acontecimiento en la Plaza de las Aulas.
Bueno, el sábado ya nos invitaron el año hace 2 años y ahora nos vuelven a invitar y ahí vamos a estar porque tenemos la mascota Chenchito, que dicho sea de paso, Chenchito viene porque siempre actúa, digamos, en el Chencho y tenemos un orgullo de decir, ¿no?, que a medida que pasaron los años fuimos averiguando quién era Chencho, un tremendo personaje de Castellón que era periodista y seguía al Club Deportivo Castellón y tuve la suerte de conocer a alguno de sus hijos. Y bueno, Chenchito es un homenaje continuo y vamos a estar en Plaza de las Aulas en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que Chenchito baila muy bien y baila con los niños, entonces vamos a estar ahí también.
Conocemos a Chenchito y es un encanto Chenchito.
Sí, claro, porque estuvo...
Claro, estuvo con nosotros en los premios solidarios de Cadena 100 Castellón. Sí.
Es muy gracioso. Aparte, como yo siempre digo, nos enseña a estar con una sonrisa, porque Chenchito en su cara tiene dibujada una amplia y gran sonrisa,
¿no? Que es la sonrisa que conseguís vosotros con estos actos solidarios, ¿no? Sacar a los niños con síndrome de Down y a todos los que tienen enfermedades raras también, ¿no?
Sí, también vienen asociaciones de perritos guía, vienen cantidad de asociaciones que tengan que ver con niños, ¿no? Y sinceramente, cuando los papás creen que vienen a Chencho a buscar solidaridad y a buscar ayuda de parte de todos los que están ahí en las jornadas deportivas, es al revés. Lo que logran estos papás y mamás que tienen tanta pasión y tanta garra para sacar a sus hijos adelante a pesar de todas las dificultades, hace y logra que los papás y mamás y que acompañantes de los niños, entre comillas, que van por la vida sin esos problemas, se den cuenta de que tienen que hacerse menos problemas por las cosas que se hacen y que el deporte, en este caso el fútbol, si le pega mejor o peor a la pelota, si marca o no marca un gol, es totalmente secundario, ¿no? Que lo importante es que se diviertan, que lo pasen bien, que aprendan valores deportivos, valores solidarios, y sobre todo, como dice nuestro eslogan, que en la vida uno no compite, comparte. No competimos, compartimos. Así que esa es nuestra premisa y lo que seguimos intentando inculcar.
Ricardo, está así, es uno de los grandes valores, el hacer equipo también, el disfrutar con que tu equipo gane, siendo tú un partícipe más, que tampoco...
Exactamente, ¿no? Exactamente.
Claro.
Y un equipo lo forman todos, desde cada uno de los niños que está en ese equipo, a los entrenadores, a cada uno de los papás que desde la grada se tiene que dejar las manos rojas de aplausos, y solamente eso, ¿no? Nosotros en la jornada deportiva no permitimos ninguna clase de gritos, no permitimos ni siquiera que el entrenador grite, porque dejamos que el entrenador pueda entrar al campo y que le hable al niño de al lado, o sea, al lado del niño está el entrenador, para que no haya gritos, porque pensamos que gritando no se puede educar.
No se puede educar,
y,
no.
Y entonces es una de las formas, ¿no?, que tenemos de las reglas nuevas que hicimos nosotros en nuestra jornada, como la de cuando sacamos de portería un equipo, el otro equipo espera en campo propio para no ir a presionar y que los niños salgan jugando. Cuando un niño se cae, el árbitro para el partido y el niño fue una infracción, le da la mano para levantarlo. Salir al campo todos juntos y chocarse las manos y desearse suerte. Bueno, hay un montón de reglas que también tenemos para los papás, que alrededor del campo de fútbol no fumen, no sé, un montón de cositas que hacen que las jornadas sean de mucha diversión y mucha tranquilidad también, ¿no? Que es lo que estamos buscando, que los niños se desarrollen en un sitio donde lo más importante sea, como dije antes, el compartir. Y en el compartir no puede haber ni gritos, ni ademanes, ni nada raro, ¿no?
Ricardo, está así. La primera cita es el sábado en la Plaza de las Aulas y el domingo a las 9:30 en el Complejo Deportivo Chencho, la mesa informativa, y además con un sorteo a favor del síndrome de Down.
Sí, bueno, estamos todo el año buscando jamones, que nos regalen jamones. Este jamón que vamos a sortear, que va a ser todo para el síndrome Down, lo donó Carnicerías Mayer, de la calle Río Júcar. Mari, la dueña, y también regalamos a todos los niños fruta, manzanas, plátanos, que nos regala Frutería Ripo, que colaboran permanentemente con nosotros porque tenemos que inculcar en los niños el comer fruta. Así que son mucha la gente que colabora. Por eso digo que Paco Cabañero con la gente de Coasbeca, que siempre ayudan. Bueno, cantidad de gente que si nombro quedo mal, pero es que son muchos. Y los papás y mamás de todos los niños que van pasando por el Chencho siempre quedan a la espera de un llamado mío para decir, sí, ahí estoy, para lo que haga falta, ¿no? Y eso es de apreciar, es algo muy bonito.
Es algo muy bonito, Ricardo, está así, que provocas tú, entre otras personas, porque vas a la cabeza, claro.
Sí, bueno, pero bueno. Porque tiene que haber alguien a la cabeza, pero somos muchos.
Pues que vaya todo muy bien, tanto el sábado como el domingo. Ricardo, está así, es un placer siempre hablar contigo y esta inyección que nos pones a todos de alegría y de querer hacer las cosas bien, ¿no?
muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes para todos los actos que se hacen, porque sin ustedes tampoco se difundiría, y porque por desgracia siempre son buenas de poner en la noticia es mala. Las noticias buenas pasan de largo y tenemos que inundar con noticias buenas, porque la gente precisa más noticias buenas en los informativos. Y bueno, ustedes son una parte de esto tan importante, ¿no?
Pues muchas gracias, Ricardo, que tengas un buen día.
Gracias a ustedes.
Pues mucha razón tiene Ricardo, noticias buenas, pero cuando pasa lo que ha pasado hoy, la verdad es que no podemos mirar hacia otro lado. Un día muy triste marcado por el comienzo de la invasión rusa a Ucrania. En un momentito nos acercamos a la Universidad Jaume I, que está de celebración, está de aniversario, de la mano de Raúl Puchol.
Rebajas, sí, rebajas en Nova Queen por ti y únicamente para ti. En Nova Queen hacemos las rebajas a tu medida. Nova Queen, tú sueñas y nosotros lo hacemos todo. Tu cocina, tu vestidor y tu baño. Aprovecha las rebajas. Nova Queen, Avenida de Casalduc 18, Castellón, también en Valencia.
En caso de un procedimiento tributario o delito de carácter económico, confíe en un experto. En Ibáñez y Ferrandis Abogados son especialistas en derecho tributario y penal económico. Más de 30 años de experiencia y los mejores abogados puestos a su servicio. Contácteles en su web y en el 964-066890. Ibáñez y Ferrandis Abogados. Compromiso, pasión y resultado.
¿Buscas tu vivienda nueva en el centro de Castellón? Edificio Cervantes, de Grupo Pardo, en zona Instituto Ribalta, con viviendas de 2, 3, 4 habitaciones y dúplex con grandes terrazas, todos con garaje y trastero, dotados con las máximas calidades del Grupo Porcelanosa. Tu piso en el centro de Castellón lo tiene Grupo Pardo. Edificio Cervantes.
Obras ya iniciadas.
Son los últimos días de las rebajas de Albani, tu tienda de muebles. Salones, sofás, descanso, exterior, decoración y mucho más. La mejor calidad con hasta un 30% de descuento. Muebles a medida y proyectos de decoración. Además, el transporte y montaje son gratuitos. Estamos en Carretera Nacional 340 a Vila Real. Albani, tu tienda de muebles. Últimos días de rebajas. Visita también nuestra web albani.es.
Onda Late Cultura estrena nueva temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel. Las mejores obras de la mano de Aitana Sánchez Gijón, Paz Padilla, Javier Gutiérrez, Vicky Luengo, Marta Poveda o Silvia Marsó. Y el mejor humor con los cómicos Comandante Lara, José Corbacho, Xavi Franquesa y Pilar Ordóñez. Y además, los mejores espectáculos infantiles para los más pequeños. Reserva ya tus entradas en entrades.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento Onda.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Volveremos. Y como te decía, nos acercamos a la Universidad Jaume I, que cumple 31 años, Raúl.
Aquí estàs una setmana i són uns dies realment bonics, perquè la Universitat Pública Castellonenca, la Universitat Jaume I, està d'aniversari i sempre al voltant de l'aniversari es coneixen dades i també projectes, es fa un poc resum. Eva Alcón, rectora de la Universitat Jaume I, i Soler, per part de mare, molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Ja tenim així l'acte de l'aniversari, que esta vegada és diferent al que es va poder viure el 21.
Efectivament, efectivament. És 31 anys que complim com a universitat pública, pues és sempre especial per a nosaltres, però aquest any encara és més especial, perquè sabeu que deguda a la pandèmia es va obligar a suspendre la nostra festa i aquest any la recuperem, no? La recuperem i en aquest context, pues, és el nostre natalici, on reconeixem a la gent el treball ben fet, reconeixem el nostre estudiantat, tant de grau o de màster, per els millors expedients. També donem els premis del Consell Social, que ja tenen una trajectòria, les nostres missions, el personal per la seva bona tasca docent, per la seva trajectòria investigadora, per l'emprenedoria estudiantil. I a més, este any otorguem una medalla d'or, en este cas a Ángeles Caso. La idea és reconèixer aquest compromís cívic i el treball que ha fet a favor de la igualtat de gènere. Així que és un bon moment, no? Un moment per a celebrar el que som com a universitat, i aquest projecte és un projecte col·lectiu en el que col·labore tantes i tantes persones, no sols de la comunitat universitària, sinó de tota la societat, i la societat que ens va ajudar a néixer, cal reconèixer-ho, eh? Que la UGI va néixer d'aquest consens unànim, social i polític, va ser possible precisament per això, perquè vam saber superar les diferències, arribar a acords, reivindicar, i avui, el divendres, és aquest dia on celebrem el nostre natalici i tot el que som.
El 30 aniversari se va quedar, no vaig a dir un poc descafeinat, però ens hauria agradat donar-li més relleu, no? Sempre estem a temps.
Clar. La veritat és que és una de les conseqüències de la pandèmia. La pandèmia ens ha obligat pues a prescindir de moltíssimes coses, de la nostra vida personal, professional, de gaudir dels aniversaris, però la universitat sempre ha posat per davant la salut de les persones. I en moments on no se podia fer celebracions, les característiques que tenen una celebració del natalici de la UCI cada any, però sí que vam optar per fer una celebració digital. I des de la universitat van contactar amb el conjunt de persones que van fer possible el naixement de la UGI, van posar en valor tot el que havien fet en els diferents àmbits, en l'àmbit docent, en l'àmbit de la recerca, en l'àmbit de la transferència, en l'àmbit de la dimensió social que nosaltres tenim com a universitat i que els diferents serveis col·laborem, no?, a transformar la universitat. Mm. Ho van fer, pues, adaptar-nos a la pandèmia, no?, i contents de fer-ho així. Mm.
És el que ens ha tocat a tots, els docents, els universitaris, a veure si de veritat ara ve la normalitat. Com arriba este aniversari la Universitat Jaume I, rectora?
Bé, pues, arribem en primer lloc, jo crec que reconeixent el que estàvem parlant, no?, que han sigut mesos molt difícils i de gran esforç, un esforç que a mi m'agrada insistir que és un esforç col·lectiu. Haver sigut impossible tirar endavant sense aquest esforç col·lectiu de tota la comunitat universitària, a la que mai em cansaré d'agrair. Vam tindre que tancar el campus, però jo sempre dic que vam tancar el campus, però no vam tancar la universitat. La universitat va continuar, vam continuar en les nostres tasques docents, de recerca, fins i tot culturals, van continuar pagant a proveïdors i tota la tasca administrativa, l'administració electrònica, la vam accelerar. I bé, doncs això per una banda, i després també cal recordar que tot aquest esforç col·lectiu hem portat endavant molts projectes. Hem portat en aquests anys molts projectes, per exemple, en l'àmbit d'estudis comptem amb dos noves titulacions, la titulació de Ciències de l'Activitat Física i Esports, Intel·ligència Robòtica. També tenim nous màsters, cursos de formació continuada i una formació pròpia, aquesta formació pròpia tan necessària al llarg de la vida que la Universitat Jaume I ha impulsat per a ser complement de la formació oficial i, a més, que doni resposta a demandes socials, el reciclatge, en àmbits que per a nosaltres són estratègics, com l'àmbit ceràmic, l'àmbit sanitari o altres emergents, com la intel·ligència artificial. Per tant, tot això ho han fet en la part d'estudis. En la part d'investigació, pues, la universitat va aconseguir el Segell Europeu de Qualitat en la Investigació, que és un aval, no?, a la nostra recerca, però també ens ajudarà a mirar endavant, no?, i a promoure aquesta carrera investigadora del nostre personal amb total garanties. Hem també creat la unitat de transferència. En aquest sentit, estem convençuts que el coneixement que generem en la universitat no ens ho podem quedar al campus. Això no té sentit, té que arribar a la societat. I per això, aquesta importància de la transferència, del coneixement, de la divulgació científica, perquè arribi a totes les persones. I això ho han fet, pues, apostant en investigació, apostant en infraestructures, invertint, per exemple, 6 milions d'euros en millores d'equipaments i infraestructures científiques, etcètera, no? Vull dir, que ha sigut una aposta forta, no? Com ha sigut també una aposta forta per les persones, eh? Tot i la pandèmia, la salut de les persones, per suposar la nostra prioritat, però la seva estabilització també ho ha sigut, i hem lluitat per aconseguir una taxa de reposició que ens la cedirà la Politècnica de València per acabar amb la precarietat del nostre professorat. Hem fet més de 400 contractes o nomenaments a temps complet de professorat i 83 llocs nous de treball per al personal d'administració i serveis. Com veus, pues, l'estabilització de la plantilla també ha sigut un objectiu i podem estar satisfets, tot i que cal seguir reivindicant, pues, l'eliminació de la tasa de reposició, la millora del personal investigador, que esperem que la reforma laboral sigui una realitat. i això en fet. A més, hi ha tres projectes que ja coneixeu, no? Com el Pla UGI Digital, el Pla d'Inclusió, el Pla d'Igualtat, el nostre nou model d'UGI en Cultura, i tot això, pues, d'alguna manera ho han pensat, pues, sense oblidar-nos del nostre estudiantat, que jo sempre dic, la raó de ser de la universitat, el nostre estudiantat, i ahí no hem dubtat mai d'oferir-los aquest pla de beques complementari al que ja té la Generalitat o té l'Estat, de manera que ningú pugui quedar exclòs del sistema universitari, no? Que és un dels nostres objectius com a universitat pública.
Eva Alcón Soler, rectora de la Universitat Jaume I, també sempre que arriba esta celebració, esta commemoració, en este cas divendres, el 31 aniversari, es parla del futur. En tot el que ens ha contat, només desenvolupar-lo i ja pràcticament tenim el futur. En què estan pensant en este moment?
Bé, pues, òbviament n'hi ha projectes de futur que també van lligats a les missions de la universitat. La missió docent, pues, continuarem en aquesta revisió de l'oferta. Per exemple, el curs que ve incorporarem el grau en bioquímica i biologia molecular, que esperem que tindrà molt bona acollida per tota la societat. La nostra altra missió és la investigació, no? I continuarem millorant les condicions del personal investigador, com deia abans, i apostant per tindre millors equipaments i infraestructures, perquè per a fer investigació tens que tindre les condicions. I com no, buscar sinergies en altres institucions, com poden ser els hospitals sanitaris, per a poder ser referents en diversos àmbits d'investigació. I bé, el més visible probablement en aquests moments és el campus, la transformació que s'està fent, projectes que en aquests moments ja estan en marxa, però que se consolidaran en un futur, i l'objectiu és, pues, que aquests projectes ens puguen enfortir les nostres capacitats que dia abans, no? Formatives, d'investigació i d'innovació i transferència. Per donar-vos alguns exemples, ja estem en el tram final de la Facultat de Ciències de la Salut. Finalment, en juny-juliol, esperem que estigui complet l'edifici. També ja hem iniciat les obres d'un nou edifici d'investigació i transferència, com deia abans, no? I la importància de que els nostres grups se puguen ubicar i puguen fer l'enclau amb la resta de la societat, no transferir el que ells generen a la societat. També tenim el Centre d'Innovació Educativa i Tecnologies Digitals, que és un projecte per a nosaltres important perquè va permetre arribar als diferents nivells educatius, no? No sols desenvolupar les competències digitals de la comunitat universitària, sinó de la societat en general, o allargar el temps, no? Que és algo que estem esperançadors i pensem que pot quedar molt bé, serà la segona zona verda més gran que tindrem al campus, amb 10.000 metres quadrats, i bé, també és un exemple de l'aposta per la sostenibilitat que tenim com a universitat. I, com veus, no parem, eh? Tenim molts projectes en marxa i la universitat continua i segueix.
I sempre ens apassiona, ens pareix fantàstic, no? És algo que hem vist créixer i tal com va desenvolupant-se, pues ens emociona i tot de poder escoltar el que ens està contant la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler. Li tinc que fer una petició, perquè clar, a nosaltres ens ho diuen, no? És que tots els dies clar, és fora del campus, és fora del campus. L'altre dia vam anar a fer una taula redona sobre el dia de la ràdio i ho vam patir. Isos embusos.
Sí.
Isos embusos no per a l'accés a la UGI, sinó per poder accedir als accessos de la UGI. Així n'hi ha que m'emprendre ja a Soledad Ten, a Eva Redondo, i que se posen tot el món les piles, i hi ha que millorar aquesta eixida de la Nacional 340, tant per una entrada com per l'altra, perquè tots els matins es produeixen embusos. Això n'hi ha que solucionar-lo. És allent de la Universitat Jaume I, però evidentment afecta a les més de 15.000 persones que a diari es traslladen fins al campus de la carretera de Borriol. Així que els m'emprendrem, si és precís.
Pues prenem nota i, com sempre, a treballar de la mà en la resta d'institucions, administracions públiques, per a millorar, no? Millorar, en este cas, també els accessos. Ahí estarem.
Felicitats i enhorabona per estos 31 anys.
Moltíssimes gràcies a vosaltres pel vostre interès, i per l'entrevista.
31 años, ¿eh? ya lo sabes. Parece que fue ayer. Para ganar hay que... Venga, va, no exageremos tampoco, Antín. Bueno, oye, decirte, hoy en el Teatro Municipal de Lechía a las 8 de la tarde, la cita que tienes con nosotros con Club 100 y, por supuesto, con Marta Soto. Ya sabes que en taquilla siempre se quedan invitaciones. Pues a partir de las 7, si te has quedado sin y te ha pillado el toro, a partir de las 7 aún podrías conseguir invitaciones para ver a Marta Soto hoy en el Teatro Municipal de Bechí a las 8 de la tarde. Y es momento ya que te deje en las manos de Pilar García Muñiz para que tengas toda la información que te interesa en Mediodía Cope. Acercándonos a la una, luego vuelvo.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Estamos viviendo las horas más oscuras desde la Segunda Guerra Mundial. Estaba claro que Putin no había desplegado a casi 200.000 militares en la frontera ucraniana para echar un simple pulso, aunque eran muchos los que confiaban en que reculara o en que triunfara la vía diplomática. Pero ni una cosa ni otra. El sueño imperialista del presidente ruso le ha llevado esta madrugada a entrar con blindados en la región del Donbass, al este del país. Putin habla de operación de paz para proteger a la población rusa en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, reconocidas precisamente hace solo unos días además por Moscú. Pero vamos, que puede usar el eufemismo que quiera, que esto es una agresión militar en toda regla contra un país soberano como es Ucrania.
Ya imagináis que estamos aquí nerviosísimos. Escuché una explosión, me levanté y luego por la mañana vi, por la ventana vi otra explosión en dirección, luego lo supe, de una base militar de alrededores de la ciudad. Y mucha gente, veo a la gente con las maletas por la calle que se va. Pero por otro lado, el transporte público funciona igual, la gente va al trabajo, muchas cosas funcionan bien. Pero estamos en un estado de shock total.
La que habla es Tatiana Gunko, profesora en un instituto en Dnipro, una ciudad a unos 200 kilómetros del Donetsk, que nos ha contado cómo están viviendo los bombardeos y cómo, al menos allí, la gente está en estado de shock por una guerra que esperaban que no comenzara. Dice el presidente ruso que no tiene planes de ocupar Ucrania, pero lo cierto es que las tropas rusas están entrando ya por varios frentes, también desde Bielorrusia al norte o desde Crimea al sur del país. Hasta la misma capital, en Kiev, está siendo atacada. Allí están sobrevolando cazas y se están escuchando diferentes explosiones. En las últimas horas ha habido atascos kilométricos de miles de personas que trataban de huir de la ciudad, colas también en supermercados, donde la población trata de abastecerse de todo lo que puede, colas en gasolineras, en cajeros automáticos. Muchos incluso se han refugiado también de los bombardeos en el metro. Rusia dice que no está atacando zonas habitadas, sino centros de mando militares, bases, sistemas de defensa antiaérea, depósitos de armas, y mantiene que está usando además armamento de alta precisión. Pero desde Ucrania aseguran que ya han muerto al menos 50 personas, 40 militares y 10 civiles. El presidente ucraniano Zelensky ha declarado ya la ley marcial y ha pedido a sus ciudadanos, a los ucranianos, que mantengan la calma y que se queden en casa. Bueno, vamos a ver cómo responde el gobierno de Kiev a esta invasión en su territorio con su ejército y su población civil que ha sido armada en las últimas semanas. Y habrá que ver también qué hace Occidente. De momento, el presidente Joe Biden ha acusado a Moscú de un ataque premeditado e injustificado contra Ucrania y va a comparecer a lo largo del día desde la Casa Blanca. En Bruselas se verán todos los líderes de la Unión Europea y hay reunión también de emergencia de la OTAN. Aquí en España, a las 12, a mediodía, se ha convocado el Consejo de Seguridad Nacional, que preside el rey Don Felipe, y a la 1:30 va a comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para hablar de la posición española en esta crisis. En las últimas horas se ha hablado de sanciones económicas para Rusia, que ahora serán más severas y que a buen seguro Putin ya habrá dado por descontadas. El presidente ruso, que una vez más ha demostrado que no le teme a la guerra ni a sus consecuencias. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, esa invasión de Ucrania está disparando los precios de materias primas. El petróleo alcanza ya los $105 por barril, su nivel más alto desde el 2014, y el gas natural se está encareciendo cerca de un 7%. Los mercados temen un corte de los suministros procedentes de esa zona de Rusia. La decisión de Pablo Casado de no dimitir hasta el próximo Congreso Extraordinario del 2 y 3 de abril es la mejor salida, según algunos dirigentes populares, mientras siguen los apoyos a Alberto Núñez Feijóo. Algunos varones, como el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, o el presidente del Partido Popular en Aragón, están convencidos que con él se recuperará la ilusión en el PP. Desde hoy ya no hay ningún tipo de restricciones por el COVID en Inglaterra y en Gales, dos territorios del Reino Unido. Las personas que tienen el virus allí ya no están legalmente obligadas a aislarse, aunque se les seguirá aconsejando que se queden en casa. Ya no se requiere que los contactos vacunados de personas infectadas se hagan pruebas durante 7 días y se elimina el aislamiento para los contactos cercanos no vacunados. Y en su mensaje para la Cuaresma, el Papa advierte sobre el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales que empobrece, dice, las relaciones humanas. Además, Francisco anima a cultivar una comunicación más integral basada en los encuentros reales cara a cara, en buscar al necesitado, visitar a quien sufre la soledad y hacer el bien a todos. Y esta tarde comienza en Florencia el encuentro de obispos y alcaldes católicos de los países mediterráneos para testimoniar y volver a proponer el papel del mar Mediterráneo como frontera de paz. Participan patriarcas y obispos de Siria, Turquía, Irak, Líbano, Egipto o Túnez. Y además de Tierra Santa, será clausurado el domingo por el Papa Francisco.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
El ataque de Rusia a Ucrania, del que venimos hablando, pues también tiene su repercusión en el mundo del deporte.
El español Lluís Cortés es el seleccionador femenino de Ucrania. Estaba en Kiev esta mañana y acaba de contar a Deportes Cope cómo ha vivido el inicio del ataque.
Que a las 7 de la mañana Jordi, mi compañero, me ha llamado a la habitación porque él había escuchado tres ruidos, como tres petardos, tres bombas, y tras esto se han escuchado ya las sirenas de antiaéreas, ¿no? De aviso, y han estado sonando durante una hora aproximadamente, pero después ya han parado. Entonces ahora estamos de camino y ya veremos.
Lluís Cortés y su cuerpo técnico han cogido ya una furgoneta con dirección a Polonia. Otro punto de interés y de conexión con el deporte está en Córdoba. Allí se debe jugar un partido de baloncesto entre España y Ucrania. Es clasificatorio para el Mundial. Toni Cruz acaba de estar con los jugadores ucranianos. Toni.
Incertidumbre absoluta en el hotel de concentración de la selección ucraniana de baloncesto en Córdoba. El entrenamiento de esta mañana, previsto para las 10, fue suspendido y ahora se espera una decisión. El presidente de la Federación Española, Jorge Garbajosa, ha confirmado hace unos minutos que el choque, previsto para las 9:45 en Vista Alegre, se celebrará a esta hora, pero que la situación puede cambiar. Por su parte, Andrei Lebiedev, delegado de la expedición ucraniana, ha contado que sus jugadores están muy estresados y preocupados por la situación de sus familiares.
Al 99% vamos a jugar, pero los jugadores están estresados. Tenemos familia, tenemos hijos allí y nuestro mayor problema es saber cómo vamos a volver.
Y dos noticias más. La UEFA anuncia que mañana habrá comité ejecutivo extraordinario a las 10 de la mañana para evaluar la situación y tomar medidas necesarias. Recordemos que la final de la Champions de esta temporada es en Rusia, en San Petersburgo. Es muy probable que la UEFA cambie de sede. Y en la Euroliga acaba de comunicar al Barcelona que debe viajar a Rusia y que garantiza su seguridad y que podrán entrar y salir del país. Tiene que jugar el Barça 2 partidos, mañana en San Petersburgo y el domingo en Moscú.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en COPE más Castellón. Aún nos queda mucho para compartir contigo. Por ejemplo, vamos a hablar de los carnavales en Oropesa del Mar. También con Mar Arambul y la Mar de Emprendedores. Con Miguel Ángel Mulet, que nos descubre más pergaminos del archivo municipal. Viajaremos de la mano de Silvia Chornet por el mundo. Y también tenemos Gastrocope con Alberto Marco. Pero antes vamos a dar una ojeadita a los periódicos digitales. Nos metemos en castellóninformación.com y la noticia del día es la siguiente. Los turistas de autocaravanas que visitan Castelló todo el año demandan más plazas de aparcamiento. En cuanto al tiempo, nos ponemos en contacto con AEMET. Moisés Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Baleares. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Castellón que aumente la nubosidad hasta quedar cielos nubosos. En cuanto a las temperaturas, hoy son ligeramente más altas, con unas máximas de 18 grados en Castellón de la Plana y de 17 en Vinaroz. Y si nos referimos al viento, continuará durante esta tarde del este y flojo, aunque a últimas horas girará viento del norte. Si nos fijamos ya en la jornada de mañana viernes, esperamos en Castellón cielos nubosos con probables precipitaciones débiles. Por último, las temperaturas mínimas subirán con valores de 10 grados en Castellón de la Plana y de 9 en Vinaroz, mientras que las máximas mañana bajarán, sobre todo en zonas del interior, con valores máximos de 17 grados en Castellón de la Plana y de 16 en Vinaroz. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que familias tratan de ayudar a niños de Ucrania para acogerlos en España. La Asociación Niños de Ucrania Castellón contacta con menores que acoge todos los veranos para tratarlos del país tras el ataque de Rusia. Por otra parte, también decirte que los médicos valencianos exigen a Sanidad que rectifiquen la acusación de sustraer mascarilla. Que el gobierno lanzará en Castellón un proyecto pionero frente a la despoblación. Segorbe Castellón se suma a la jornada de oración y ayuno por la paz en Ucrania y condenado en Castellón a casi 32 años de prisión por violar, quemar, humillar y amenazar a su pareja. Así están las cosas este jueves 24 de febrero.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Dame tu mano y bailemos un bolero. Prometo llevarte al cielo. Procuraré dejarte la distancia justa. Así tú no te asustas. Y en este bendito cuerpo a cuerpo, a mí me surge la gran pregunta: ¿cómo me vas a decir te quiero si ya tenemos la boca junta?
Qué ganas tenemos todos de disfrutar, de disfrazarnos. Y en Oropesa del Mar lo tienes muy fácil, porque mañana viernes empiezan ya con los carnavales. Tenemos con nosotros a Jennifer Casain, que es la concejala de fiestas de Oropesa del Mar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jennifer?
Hola, buenas.
Pues cuéntame cómo se presentan este año los carnavales.
Sí, mira, pues mañana empezamos ya el fin de semana y bueno, tenemos las dos primeras citas de los coles, que saldrán disfrazados por el municipio. Los dos coles que tenemos aquí pues harán un pequeño recorrido por las calles disfrazados. Y después ya por la tarde pues tenemos ya un tarde de un grupo de pop rumba llamado Trevedé. Y luego ya seguido hasta allí en el recinto multiusos tendremos ya pues DJs locales que pincharán durante toda la noche. Y después ya tenemos el sábado, que es el día ya fuerte, digamos, que tenemos a las 6:15 la concentración de disfraces. A las 7 haremos el desfile con a ritmo de batucada y luego a las 8 pues ya empezamos un tardeo que será en la Plaza Mayor, que ya con toda la concentración de disfraces que habíamos tenido anteriormente pues haremos el tardeo allí. Y después a la noche ya tenemos una disco móvil.
Estamos volviendo, ¿no? Porque el año pasado no se pudo celebrar.
No, el año pasado no se pudo.
O sea que estamos volviendo un poquito y muy lentamente, sí, a la normalidad, que es lo que queremos todos.
Sí, poco a poco. Ahora, bueno, pues se ha quitado lo que es el pasaporte COVID. Pero si no, ya estamos volviendo a la normalidad.
Jennifer Casain, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Oropesa del Mar. Vosotros también normalmente enviáis una carta para las fiestas de la Virgen de la Paciencia, pero este año lo habéis hecho en redes sociales. Cuéntame.
Sí, le hemos querido también dar más difusión por redes sociales, también para que llegue a toda la población, pero aparte también se les envía carta. Pues hemos enviado carta para la corte infantil y para la corte mayor. Les hemos indicado ya una fecha y una hora para reunirnos, para quien quiera representar a nuestro municipio, a Oropesa, durante las fiestas y bueno, lo que es todo el año. Y nada, pues hemos convocado para la corte infantil, serán los que tengan 9 años, los nacidos en 2013, y después a los que tienen 18 años, que son los nacidos en 2003. También es verdad que hemos convocado a los del 2004, que tienen 19 años, porque como el año pasado no salieron debido a la pandemia y tal,
claro.
los hemos convocado para este año y como sabíamos que algunos ya querían salir este año, pues bueno, hemos hecho esa excepción.
Muy bien, además está bien, ¿no?, contar con los que no pudieron salir el año pasado. Jennifer Casañ, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, pues los carnavales ya están a punto. Yo entiendo que puede participar cualquiera en el desfile de los carnavales.
Sí, claro. Y cuando hagamos la concentración se van a inscribir si quieren participar en el premio, digamos, que se va a realizar, y pues bueno, se inscriben, que la mayoría pues eran por grupos, y se inscriben y luego pues hacemos los premios a primero, segundo y tercero.
Jennifer Casañ, ¿tú en algún momento de tu vida te has disfrazado, has participado en los carnavales?
Sí, yo la verdad que todos los años hemos participado, yo y mi grupo de amigos siempre hemos participado. Y este año volveremos a participar.
Evidentemente no te voy a preguntar de qué vas a ir disfrazada, porque eso no se puede decir, ¿no?
No.
Pero esa risita esa risita significa que vais a ir divertidos, ¿no?
Sí, seguro.
Seguro. Jennifer Casañ, concejala de fiestas del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, que vaya todo muy bien mañana, los carnavales, y evidentemente también que se apunte muchísima gente para las fiestas patronales de la Virgen de la Paciencia.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y cuando llega esta sintonía, esta música, es que llega Mar Arambul, con la Mar de Emprendedor, siempre con muy buenos consejos si quieres emprender algún negocio. Hola.
Hola, ¿qué tal, Antín? ¿Cómo
Hola.
Estás? Bueno, iniciamos una nueva semana en la sección de la Mar de Emprendedores, en este espacio para empresas y emprendedores que quieren triunfar, que quieren tener éxito empresarial. Bueno, esta semana quiero preguntaros una cosa, y es, ¿cómo vendéis? Es decir, ¿tenéis una estrategia para vender? Doy por sentado que habéis hecho los deberes y que tenéis un plan de empresa, con vuestro estudio de mercado, un estudio también del producto, del servicio, de la competencia, y que habéis evaluado vuestras fortalezas y debilidades. El DAFO, que muchos ya conoceréis. Pero, ¿y si hablamos de innovación? ¿Innovamos en las ventas? Bueno, en muchos casos seguimos viendo cómo está presente la puerta fría, esto que el ejemplo básico, ¿no?, que todos conocemos de Avon Llama, que nos llaman a la puerta y se ponen a contarnos vida, obra y milagros, y esto todavía en algunas compañías se sigue haciendo en otros sectores. También la llamada fría, ¿cuántas veces os llaman por teléfono para ofreceros un producto o servicio, sea de lo que sea? Claro, las consecuencias son pocas y muy pocas conversiones, es decir, pocas ventas y pocas conversiones. También es el caso de las estrategias de marketing, que están un tanto obsoletas, como por ejemplo los flyers, esos papelitos que muchas veces acabamos viendo en el suelo y por ende nuestra marca acaba por el suelo. Y esto sucede porque sabemos muchas cosas, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo impactar en nuestro público objetivo. Y para ello yo quiero darte algunas propuestas. Puede que pienses que algunas pueden ser un poco rocambolescas, pero se trata de impactar, de crear algo con sentido, que sea coherente con tu empresa y con los valores que tenéis, que esto también lo subrayo porque en muchas ocasiones se nos olvida. Y esto funciona ya tengas una tienda o un comercio tradicional, como si tienes una empresa tecnológica, ofreces un servicio específico, si eres abogado, psicólogo, fotógrafo, etcétera. Así que vamos a ello. Lo primero que debes tener claro es que tienes que generar un interés, y para ello debes captar la atención. Pero claro, ¿cómo hacerlo? Si captamos la atención, también es importante no vender humo. Es decir, si somos atractivos, debemos mantener ese interés para que finalmente derive en una venta. Así que tenemos que confeccionar una cadena de comunicación desde esa llamada a la acción hasta el propio proceso de venta. Tenemos que cumplir lo que prometemos, ¿eh? Esto es muy importante, si no la imagen de nuestra empresa puede verse muy perjudicada. Así que tenemos que revisar ese proceso de venta para ver que todo está funcionando correctamente. Vamos ya con los ejemplos. Un ejemplo de innovación. Imaginaos que tenéis la típica frutería de barrio. Vale, podemos convertir ese concepto en algo que aporte un poco más de valor, como una boutique de la fruta. Y pensaréis, madre mía, a Mar se le ha ido ya la cabeza. Pues no, porque esto sí que se ha hecho. Y es un ejemplo de éxito. Si hacemos una boutique de la fruta, podemos tener una imagen más elaborada, con las bolsas corporativas, con el producto que esté mejor distribuido, que también haya una mejor iluminación, es decir, que se cree una atmósfera. De esa forma estamos aportando mayor valor al propio producto, al servicio y también a nuestra marca. De hecho, en ese concepto podríamos hasta ampliar nuestros servicios, ofreciendo la fruta poniendo sillas y dejando que la tomen allí en forma de zumo, de smoothie, por ejemplo, ¿vale? Y esto se aplica a cualquier otro comercio tradicional. Tenemos que cambiar un poco ese concepto para ser innovadores. Otra idea, si tenemos un servicio, sería crear un mensaje centrado en resolver el problema de nuestro consumidor y con nuestro servicio dar esa respuesta a su necesidad. Pero bueno, esto lo tenemos que transmitir de una forma muy amable, que consiga captar la atención, haciendo que se enamoren a primera vista de nuestro concepto diferenciador. Quedaros con ese concepto, con el de que se enamoren a primera vista, porque esto funciona. Para elaborar bien ese concepto tenemos que preguntarnos algunas cosas, ¿vale? Así que podéis tomar nota. La primera cosa que tenemos que tener clara es hacernos esta pregunta. ¿Quién necesita saber que existes? Es decir, piensa en ese tipo de persona que puede necesitar que existas. Vale, vamos a por la segunda pregunta. ¿Por qué elegirte a ti? ¿Vale? De toda la gente que ofrezca el mismo producto, y en este caso estamos hablando de los servicios, ¿por qué elegir tu servicio? Pregunta número 3. ¿Qué pasaría si no existieras? Esta pregunta, debo confesar que es la más dura, pero tenemos que resolverla. Y por todos los medios tenemos que evitar decir que no pasaría nada si no existiéramos. Así que tenemos que pensar de qué forma podemos impactar, pero también podemos ofrecer un servicio que sea diferenciador. ¿Qué pasaría si no existieras? Bueno, pues ponte manos a la obra para definir qué es lo que puedes ofrecer para que sea único. Unas ideas. Puedes crear un servicio añadido que sea atractivo y que te diferencie. Puedes ofrecer también una oferta puntual con fecha de inicio y fecha final, argumentando cambios en tu negocio, novedades, últimas unidades. Esto es importante porque tenemos que recordar que cuando hacemos un descuento o una oferta, siempre, siempre, siempre tenemos que dar una razón para ello. Es decir, hago una oferta porque me quedan pocas unidades, hago una oferta porque nos hemos cambiado el local o lo hemos remodelado, hago una oferta porque siempre. Y recordad, con fecha de inicio y fecha final, ¿vale? Para que generemos esa sensación de escasez y de recordad esto de cuando vemos en la publicidad últimas unidades y nos genera esa necesidad enseguida de querer obtener ese producto o ese servicio. Vamos con otras formas de innovar. Imagina que vendes agua, algo tan sencillo como vender agua. La forma en la que la presentas es importante. Por ejemplo, puede hablar de tu compromiso con el medio ambiente en función de cómo sea ese botellín de agua, o puede hablar de tu originalidad o de tu diferenciación. Hay muchas empresas que comercializan el agua, algo tan sencillo y tan básico como el agua. Sin embargo, la forma en la que lo presentan será muy importante para que nuestro consumidor elija una o elija otra. Por ejemplo, hay una campaña para vender una marca de agua específica que es muy agresiva en su eslogan y dice así: asesina tu sed. Claro, llama la atención, impacta, es atractiva y cumple con el objetivo del producto, que es saciar la sed. Pero claro, lo cuenta de una forma muy llamativa, pero que impacta y que es muy corta y muy fácil de recordar. Asesina tu sed. Bueno, pues ya veis que cualquier producto o servicio pueden ser innovadores, así que la pregunta ahora sería: ¿cómo innovas tú? Bueno, pues Antín, espero que os haya parecido interesante, que sobre todo a las empresas les ayude a dar un pasito más hacia la innovación. Muchísimas gracias y bueno, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo.
Un abrazo, Omar. Sí que nos ha llamado la atención, asesina tu sed. Bueno. En un momentito, nos vamos al archivo municipal de la mano de Miguel Ángel Mulet.
El Circo Raluy Legacy llega por primera vez a Castelló para presentar Todo Locura, el espectáculo del momento. Un show lleno de optimismo y humor que te atrapará desde el primer minuto. Hasta el 6 de marzo en el antiguo recinto de ferias y mercados. Compra ahora tus entradas en circoraluy.com. Espectáculo con las más estrictas medidas de seguridad sanitaria.
Emilio Miralles transforma la esencia de nuestro entorno en el exclusivo menú degustación Castelló Ruta de Sabor por solo 26 euros en Restaurant Al Demilio de Villarreal, disponible de martes a viernes para comidas y en las cenas de viernes y sábado. Imprescindible reserva previa 964-535341. Castelló Ruta de Sabor en Al Demilio, solo para amantes de todo lo bueno de nuestra provincia.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso sabemos de muebles y también de rebajas. Descuentos de hasta el 50% y el transporte y montaje gratuitos. Corre a los últimos días de rebajas 80 aniversario de Muebles La Fábrica. Solo nosotros podemos ofrecerte tanto por tan poco. En Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. Compra también en muebleslafabrica.com.
Queremos ir de aventura a un lugar súper especial. Para jugar.
Para aprender.
Para hacer nuevos amigos.
María y Andrés tienen algo en común. Son felices y les gustan las aventuras. Por eso os esperan en las jornadas de puertas abiertas del Colegio Mater Dei, los días 11 de marzo, 8 y 29 de abril a las 18 horas, para que tus hijos e hijas vivan felices. Para asistir, inscríbete en la web www.materdei.es. Descubre lo que significa ser mater.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa?
Directamente me meto en el Instituto de Etnología y Cultura Popular para hablar con Miguel Ángel Muleta, a ver qué nos depara y qué información nos da hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, buenos días. Y seguimos con los pergaminos, Antín.
Perfecto.
Aunque ya nos empezamos a adentrar en otro tipo de documentos, como los libros de consejos, las crónicas e incluso algún plano constructivo como el de Antonelli. Hoy hablaremos de las murallas de Castellón, unas murallas, las medievales, estamos hablando siglos XIII y XIV, y que estaban construidas con la técnica del tapial, con cimentación de mezcla y de guijarros con arena y cal. Si no te parece mal, Antín, para que los oyentes nos entiendan mejor, las referencias que daré serán de calles y plazas con los nombres actuales.
Me parece muy bien para que nos podamos situar, porque no queda demasiado, ¿no, Miguel Ángel? ¿Eh? No queda demasiados restos, no quedan demasiados restos de las murallas.
No quedan, pero está marcada totalmente, ¿eh? O sea que se puede ver la traza perfectamente con algunos restos de aquel momento, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. La primera muralla recoge por el sur, desde los jardines del Casino Antiguo, pasando por la Plaza de la Paz, uh-huh, hasta la Placeta Hernán Cortés, en la calle Gobernador. Y sigue por el este hasta la actual Plaza de Cardona Vives, donde ahí sí que se pueden ver unos restos, ¿eh? Uh-huh. Y sube después dejando en su interior la calle Colón hasta lo que hoy conocemos por las cuatro esquinas, en la calle del medio, para seguir por detrás del ayuntamiento hasta el jardín del casino. Uh-huh. Estamos hablando de la primerísima muralla, ¿eh? Pocos años más tarde la ciudad crece y se construye la segunda muralla, que ya integra la prolongación de la calle Mayor hasta casi la calle Méndez Núñez, que es la de las Mujitas, y la enseñanza desde Gobernador hasta lo que era el Centro Municipal de Cultura, o antes Colegio de la Consolación. La tercera, de la que ya hablamos el otro día, incorpora el primer arrabal de Castellón, como recoge el pergamino del arrabal de 1272, y que, como leemos en dicho pergamino, da permiso para abrir, y leo textualmente, tres puertas orientadas respectivamente hacia el Secano, Valencia y Tortosa. La quinta y definitiva, de la época medieval, estamos hablando, ya incorpora las calles Núñez de Arce, Enseñanza y Antonio Maura, que era el barranco del Cañaret. Lo incorpora totalmente, integrando ya toda la calle Mayor. Estamos a final del siglo XIV. Existe también en nuestro archivo un documento en forma de plano del ingeniero Juan Bautista Antonelli, firmado en 1563, que se titula Traza para la fortificación de la villa de Castellón de la Plana. Diseña una fortificación o muralla sobre todo el recinto medieval. Nunca se llegó a ejecutar, pero sí que define perfectamente toda la traza de dicho recinto. Y una anécdota simpática. Este plano apareció escasamente hará 20 años en un sobre viejo y la verdad que quedaba hasta un poco de yuyu, como dirían ahora, ¿eh?
Tocarlo.
En el despacho de concejales a la atención del concejal de Cultura. Bueno, lo recogimos, lo descubrimos con gran sorpresa y alegría. Se restauró y en este momento está en el Archivo Municipal de Castellón. Y la última muralla, que es un compendio de baluartes, es la que denominamos muralla liberal, pero de esa ya estamos hablando del siglo XVI. finalizaremos la historia de hoy pues ubicando los portales medievales de la ciudad. Al norte, el portal de la Purísima, enclavado al final de la calle del Medio, y el portal del Hospital, al final de la calle Mayor. Al sur, el portal de Valencia, que es el principio de la calle del Medio, y el portal de Lom, que es el principio de la calle Mayor, a la altura de la Plaza de la Paz. Al este, el portal del Aigua, que sería más o menos por la zona de la actual Plaza Cardona Vives, y el portal de Lilleta, que es donde hoy tenemos el único convento medieval que nos queda, que es el de las monjas capuchinas. Y al oeste, como habíamos oído en el anterior documento, el portal de la Fira, que estaba al final de la calle Colón, a la altura de la Plaza del Rey. Bueno, espero que haya sido de interés esta información, y sobre todo que suscite el interés necesario en nuestros oyentes para ir a descubrirlo en vivo y en directo, que vale la pena.
Claro que sí, Miguel Ángel, pero entonces me gustaría que nos dijeses dónde podemos ver unos restos, los más visibles.
Mira, podemos ver la traza perfectamente, incluso con una pequeña maqueta que nos orientará sobre toda la muralla, en la calle, en la Plaza Hernán Cortés, a la altura de la calle Gobernador. Allí veremos una especie de baluarte hecho en el piso y una maqueta de toda la muralla. En la calle Plaza Cardona Vives podemos ver unos restos de la propia muralla, de la cimentación, y después en la Plaza de las Aulas la Torre del Salsamens. Esos serían los elementos, por decir, arquitectónicos que podemos ver, pero toda la traza está marcada en el suelo y se puede seguir siguiendo toda esa pequeña excursión. Y después en la iglesia de San Agustín se puede ver la pared de la iglesia de San Agustín, que da al callejón, a la calle Gracia, se puede ver cómo era el tapial de la muralla que se construía en aquella época.
Ajá. Bueno, pues ahora sí que lo tenemos más completo para hacer un recorrido, un paseo agradable y muy, muy instructivo. Miguel Ángel, muchas gracias, y la semana que viene, el jueves que viene más, nos volveremos a meter contigo en el archivo del Instituto de Etnografía y Cultura Popular.
Muchísimas gracias, gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya eso vamos, porque es la 1:30 y en COPE más Castellón, soy Antín Teruel, queremos seguir informándote de lo último que pasa por aquí, y para eso tenemos a Quique Rodríguez con nosotros.
La diócesis de Segorbe-Castellón, que suma a la cridada que ha efectuat el Papa Francisco per a una jornada d'oració el dimecres, primer dia de Quaresma, a motiu d'ese conflicte, d'esa guerra que Rússia ha iniciat front a Ucrania, una jornada d'oració per Ucrania. A la nostra pàgina web, a cope.es/Castelló, pots escoltar l'entrevista que hem fet a l'Associació de Xiquets d'Ucrania a Castelló, a Niukakas, que estan intentant ajudar a menors de la zona de Txernòbil, afectats per els problemes de salut de Txernòbil, per a que isquen d'Ucrania i poder-los acollir en la nostra província. I Vila-real llança un projecte impulsat per alumnes de segon de batxillerat del Col·legi Santa Maria per a reutilitzar mòbils amb tal de que siguin utilitzats com audiolibros dels que es podrien beneficiar persones majors amb problemes de visió.
Muy buena idea. A las 2:20 todo esto ampliado. Gracias, Quique. Pues es que ya nos apetece, nos va apeteciendo coger un avión, coger un autobús, coger un barco, coger incluso una bicicleta o una moto, bien, o cada uno lo que le apetezca. Pero lo más importante es que queremos viajar, queremos salir, y parece ser que la pandemia nos está dando una tregua. Yo personalmente soy de las que prefiero cerrar mis vacaciones y mis viajes con una agencia de viajes por la seguridad y por la calidad que ofrecen. Tenemos con nosotros a Silvia Chover Viajes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Silvia.
Hola, Antín, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, yo creo que todos con unas ganas tremendas de viajar y conocer mundo. ¿Estáis notando algo en la agencia, más movimiento?
Sí, sí, la verdad es que ya hace unos meses que ha empezado a notarse que la gente tiene muchas ganas de viajar, se han abierto muchas fronteras que hasta ahora pues no se podían visitar, o ponían muchos requisitos de entrada que hacía que la gente no tuviese ganas, ¿no?, de moverse de casa. Pero ahora ya, gracias a Dios, pues esos requisitos se están quitando, se están ablandando, como yo digo, y la gente ya preguntando, reservando y con muchas ganas de salir de casa.
Sí que tenemos ganas. Silvia, ¿qué es lo que ofrecéis vosotros en Silvia Chover Viajes?
Pues mira, Silvia Chover Viajes es una agencia sobre todo muy familiar, muy cercana al cliente, que ofrece sobre todo viajes a medida. Nosotros nos gusta que el cliente pueda visitar todo lo que le apetece en un destino, que no se tenga que ceñir siempre a circuitos programados por proveedores, y sobre todo está especializada en viajes familiares. Entre esos viajes familiares, sobre todo Disney, tanto Disneyland París como Orlando.
Es una de las promociones que tienes ahora mismo, ¿no? La de Disney.
Correcto. Todos los años Disneyland París saca una campaña que se llama La Semana Mágica, en la cual hacen pues una oferta. Este año, por ejemplo, pues es la media pensión gratis, otros años ha sido una noche gratis, cada vez es una, y es la campaña más fuerte que saca Disney todos los años, y es la que estamos promocionando en estos momentos.
Y Silvia, y aparte de Disney, ¿qué es lo que más están pidiendo? ¿Por qué partes de Europa o por qué partes del mundo?
Pues mira, sobre todo este año hemos tenido mucho viaje a Egipto, nos han pedido mucho también cruceros, el tema de cruceros está vendiendo muy bien. Además, los cruceros han vuelto a abrir, por ejemplo, destinos que hacía años que no tocaban, como puede ser Túnez. Están variando un poquito los trayectos también por el Mediterráneo, van tocando otras ciudades como Palermo. Y la gente, pues claro, les apetece más porque están conociendo otra vez destinos que no conocían. Luego, sobre todo, también mucho estamos vendiendo Costa Rica, Perú, Estados Unidos, que había estado cerrado mucho tiempo y ahora ya se puede volver.
Uh-huh.
Caribe, el Caribe siempre.
El Caribe siempre atrae, sí.
Todo el año, sí.
Uh-huh.
Y de Europa, pues de Europa sobre todo mucho el tema más de Noruega, fiordos y lo típico. O sea, me refiero a que lo típico más, como a lo mejor puede ser Roma o Ámsterdam o cositas París, que a lo mejor en un fin de semana o tres días se puede ver, pues lo piden más a lo mejor para puentes y otro tipo de viaje.
Uh-huh. Pero vosotros también tenéis turismo rural y viajes de multiaventura.
Pues nosotros tenemos, o sea, trabajamos todo tipo de destino, nos adaptamos a lo que el cliente necesita y siempre, sobre todo, a su presupuesto.
Además, también dais facilidades de pago, ¿no?
Exacto, tenemos financiación hasta 12 meses sin intereses y luego también trabajamos con otro tipo de financieras con intereses para la persona que necesite una financiación a más largo plazo.
Y hay algo importantísimo, Silvia, que yo siempre pregunto en todas las agencias, y es que si hay un seguro de viaje.
Nosotros siempre ofrecemos seguro de asistencia y cancelación. Pero como había mucha gente que al ser voluntario no lo quería coger, desde el tema COVID, con todo lo que ha pasado, nosotros ya lo incluimos en todos nuestros viajes, normalmente como obsequio. Siempre como obsequio va el seguro de cancelación COVID por causas justificadas. También en caso de que alguien sufriera un accidente o algo antes de viajar, y así nos evitamos el problema de que el cliente no lo quiera tener o no lo quiera comprar y sufrir cualquier percance en destino o antes de salir de viaje y tenga que cancelar el viaje y no se le pueda abonar.
Me parece un buen detalle por vuestra parte. Al margen también de la asistencia permanente de los guías, porque hay gente que se desenvuelve muy bien con los idiomas, pero hay otra gente como yo que no. Entonces, cuando tienes un problema, si no tienes a alguien que te entienda, es difícil.
Claro. Nosotros siempre ponemos los guías en el idioma que el cliente entiende. Y luego también quería comentarte que damos una asistencia 24 horas, tanto por teléfono como por WhatsApp. Si algún cliente tiene un problema de destino o, no sé, en la recepción del hotel, que no se entiende por el idioma, o yo qué sé, no le llega un transfer a tiempo y no llegan a coger un vuelo, por ejemplo, pues siempre nos pueden llamar y nosotros le damos una solución inmediata para que eso no ocurra. Siempre puedan tener una comunicación directa con nosotros. Nosotros podemos hablar con el hotel si ellos no entienden el idioma o no les gusta la habitación que se les ha asignado o no llega el transfer, pues les proponemos que cojan un taxi, nosotros luego les abonamos el dinero del taxi y ya nos apañamos con el transfer.
La verdad es que, Silvia, así viajar o hacer un viaje es un placer, porque lo otro sí. es sufrirlo.
Sí, lo mejor de irte de viaje es irte tranquilo, saber que cualquier problema en destino, antes o después o durante el viaje, que Dios quiera que no ocurra,
sí,
pero bueno, no depende de nosotros, pues el cliente siempre esté contento y tenga una solución.
Uh-huh. Silvia Chover Viajes, para todos aquellos que ahora mismo se estén planteando este verano me encantaría irme a, ¿dónde pueden localizarte? Tienes una página web, ¿no?
Pues sí, pueden localizarme en www.silviachoverviajes.com o a través de teléfono y WhatsApp en el 655-846243 o por, si quieren también por correo electrónico info@silviachoverviajes.com.
Pues muy fácil, nos lo pones muy fácil. Silvia, ¿dónde te vas de viaje tú este verano?
Pues yo este verano a Nueva York.
Ah, te vas a Nueva York, mírala ella.
Sí, que los niños querían conocerlo y bueno, pues iremos a Nueva York con los niños.
Pues me parece estupendo, Silvia. Ha sido un placer, que vaya todo muy bien y buen viaje.
Igualmente, muchísimas gracias, un abrazo.
Y ya tengo por aquí Alberto Marco con Gastrocope. En un momentito.
Castelló acull aquest diumenge 26 de febrer la Marató BP Castelló i la 10K Faxa Castelló. Recuperem la celebració d'aquesta popular cita esportiva que arriba a la seva 12a edició. Aquest diumenge, en l'Avinguda Vila-real, al costat de la plaça Espanya, es donarà el 3 d'eixida a les 9 hores per a la 10K i 9:15 per a la Marató. Un recorregut que discorrerà pels carrers de Castelló i el Grau fins a la meta al Parc Ribalta. Més informació en www.maratonbpcastellón.com. Regidoria d'Esports, Ajuntament de Castelló.
Un híbrido enchufable, no, un eléctrico, un diésel.
Cariño, despierta.
Me estoy volviendo loco con lo de comprar el coche, ¿qué hago?
Pues ir a Kia, porque tienen todo tipo de modelos para que encuentres el que mejor se adapta a ti.
Si no está en tu concesionario Kia es que no existe.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Junto Rotonda La Salera, Castellón.
A ver, si es muy fácil, la lavadora la pones de 3 a 4 de la mañana, la secadora de 4 a 5, el horno lo puedes gastar de 6 a 7 de la mañana o...
Si no quieres aguantar a tu cuñado explicándote cuándo es más barato poner los electrodomésticos, ven a Casmani.
Si está chupado.
Ahora es el momento de cambiar tu viejo electrodoméstico por uno de bajo consumo y ahorro energético. En Casmani te asesoramos y como siempre, con los mejores precios. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas Laval y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslaval.com. Maderas Laval, madera de líder.
Gastrocope Castellón, todos los jueves a partir de la 1:30 con los principales protagonistas y noticias de la gastronomía provincial. Gastrocope Castellón, con el patrocinio de Cofradía de Pescador San Pere del Grau de Castellón.
Buenas, Santín.
Hola.
El nuevo Gastrocope Castellón y esta semana un Gastrocope especial porque tenemos este fin de semana dos fiestas importantes. Por un lado tenemos la Mosta de la Trufa del Maestrat ahí en Benasal durante todo el fin de semana con jornadas, también con premios, con concursos. Y el otro llega con la celebración por fin de los principales actos de la Festa de la Carchofa de Benicarló, como es esa torra popular, esa demostración gastronómica... Y también la cena de gala, donde se harán entrega de los diversos galardones. Por ejemplo, el galardón relacionado con el sector más, con la zona más agrícola, pero también la Carchofador, que este año se va para un viejo amigo aquí de la sección, Estrella Michelin, y que toca darle enhorabuena. Y ya tenemos al otro lado el teléfono. Raúl Resino, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, llegó, tocó aplazarlo en enero, pero por fin llega este fin de semana ese momento de la Carchofa de Oro para ti.
Sí, sí, llega buen momento. Pues todavía está la Carchofa óptima, temporada de la Carchofa, se puede hacer lo que queríamos, ¿no? La demostración, la fiesta de la Carchofa, que es una cosa que llevan casi 30 años en el pueblo haciéndolo, que lo han hecho muy bien y que perdure, ¿no?
¿Qué se siente al llegar este reconocimiento casi desde casa, desde un producto tan tuyo y que también tocas mucho, como es la Carchofa de Benicarló?
Bueno, a ver, pues es algo que en tu tierra, donde siempre te has sentido querido, ¿no? Y que Benicarló es nuestra bandera, allí donde vamos por toda España, fuera de España, a hacer ponencias o demostraciones, pues siempre vamos con el producto de Castellón y con Benicarló como bandera, ¿no? Y bueno, algún reconocimiento nos había dado, pero cuando lo ven en tu pueblo y la gente de tu pueblo, pues es algo maravilloso, ¿no?
Además, hablando de un caso como es el de tu restaurante, el Raúl Resino de Benicarló, ese restaurante que recordamos con estrella Michelin, donde también habéis tenido por momentos menús donde el alcachofa ha sido la gran protagonista.
Sí, bueno, actualmente en este mes siempre tenemos un menú temático enfocado a nuestra cocina, que es el mar, pero haciendo un buen guiño a la alcachofa, ¿no? Donde hay tres platos dentro del menú de alcachofa, donde el único componente y el protagonista de ese plato es la alcachofa, ¿no?
¿Cómo te...? Porque el otro día Raúl Puchol hablaba con gente, digamos, gente de labradora, gente que toca más la calle, que dicen, nos hacemos la torrada, hacemos no sé cuántas alcachofas torramos a la vez. ¿Cómo le gusta a Raúl Resino preparar la alcachofa de Benicarló?
A ver, yo la verdad es que la alcachofa da mucho juego, ¿no? Da mucho juego y tiene un campo muy amplio en cuanto a poderla trabajar. Al tener tanta personalidad y el sabor que tiene, a mí sí que me gusta pocos componentes, que siempre sea protagonista la alcachofa, pero siempre partiendo, como digo yo, de la alcachofa entera, sea para hacerla al horno, hervida, o quieras el corazón, confitada, da igual. Siempre primero lo que hacemos es cocinarla entera con tallo y todo, sin limpiarla, sin antioxidantes, para que no intervenga pues la clásica agua coralina para que no se oxide, no el limón o cosas que puedan adulterar el sabor, y limpiamos después. La cocinamos entera y limpiamos después. Por ejemplo, estamos haciendo una que le llamamos alcachofa natural, que a la vista parece una alcachofa entera torrá, que está haciendo un guiño a la cocina de aquí, pero lo que hacemos es la cocemos entera. Cuando la enfriamos, la abrimos a la mitad, sacamos el corazón del interior, lo torneamos, lo cortamos, lo volvemos a poner dentro con un mojo tártaro, que es un mojo de aceite, anchoa, alcaparra, chalota, pepinillo. La cerramos, la horneamos para que se caliente el interior y luego la quemamos un poquito por fuera. A la vista parece una alcachofa al torrar, pero tiene trampa, ¿no? Porque la parte de arriba es la tapa. Tú la abres, no se ve que... O sea, la ponemos tan cerrada que no parece que hay algo que está abierta o que dentro ya está todo torcadito o tal, ¿no? Y la verdad que sí, que es eso, ¿no? El potenciarla, cuidarla y aprovecharnos de este producto maravilloso que tenemos en temporada en Benicarló y en la provincia.
Pues con ese amor y cariño hacia el producto nos quedamos ya. No sé, Raúl, después de este premio, llegan el lunes también la entrega de los Ole Repsol. Yo no sé a corto o medio plazo qué futuro tenemos o qué planes tenemos o proyectos tenemos, Raúl.
Bueno, a ver, proyectos pues como siempre. Nuestro proyecto siempre es el mismo, el ir avanzando, mejorando, evolucionar. Y lo demás son consecuencias, ¿no? Para mí los premios y estos reconocimientos son consecuencias del trabajo que vienen por el camino, y los objetivos no son ni los premios ni las estrellas. El objetivo es sobre todo el crecer como equipo, crecer como restaurante, el poder mejorar, poder volver un poquito a cómo estábamos antes de la situación que hemos vivido tan mala para el sector, ¿no? Pues poder despolgar. Yo ahora mismo, pues al pasar lo que nos pasó, pues me lo replanteé, ¿no? Quité la alfombra roja, como dije yo, pico y pala, y reestructuré bastante, ¿no? En cuanto a menos mesas, pues menos personal, porque claro, no podíamos tener 13 o 12 en plantilla como éramos antes sin saber a dónde tirar. Ahora la verdad es que esto pues se va viendo bastante ya color, se va viendo otra situación, y volver a eso, ¿no? A poder tener más equipo, hacer más cosas. Y contento, la verdad que contento, lo importante, ¿no? Estar feliz con lo que haces y tranquilo y contento.
Pues con estas buenas sensaciones nos quedamos, y también con esa enhorabuena y con ese premio, que ese reconocimiento que también se da desde tu propia casa. Raúl Resino, enhorabuena por esta carchofador, que la disfrutes mucho este fin de semana, que seguro que la vas a disfrutar. Y pendientes estaremos de que este 2022, como bien dice, sea el de la recuperación, el de alegría también para la restauración castellonense.
Muchas gracias. Yo pienso lo mismo, que este es nuestro año para todos.
Y de estrella a estrella y de premia a premia, nen, perquè el dissabte també se fa entrega a una altra estrella Michelin de la província de Castelló, un premi des d'un producte tan nostre i tan de moda i d'actualitat com és, de temporada, millor dit, com és la trufa. En aquest cas, la trufa negra de l'Alma Estrat, que premia en la trufa d'honor d'aquest any 2022 a Miguel Barrera Barrachina, el que ja tenim a l'altre costat del telèfon. Miguel, molt bon dia i enhorabona per aquest guardó.
Pues muchas gracias, buen día.
¿Y qué suposa, pera tú, que desde la trufa negra del Alma Estrat te guardonen en aquesta trufa d'honor?
Bueno, pues mira, primer que res, una alegria, perquè al final, pues, quan veus que hi ha un reconeixement de la gent que està a prop de tu, que està a l'abast, que està a prop de casa, pues és un agraïment doble, no?, perquè sempre te fa molta il·lusió, te fa il·lusió que te premien gent que és de fora, però quan és gent d'ací, pues la veritat que té un punt més, no?, d'alegria.
A més, en aquestes últimes setmanes i mesos, quasi que t'han ficat com el cuiner de la trufa en aquests vídeos de l'estrella Michelin, en aquest viatge que vau fer a Benassal en Demetrio, en Ana Millán, on a tu te fene com a protagonista de la tòfona del Maestrat.
Bueno, possiblement, pues sí, perquè jo fa molts anys que la treballo, eh? No fa mai, durant la temporada, que es comença el 15 de novembre, just fins al 15 de març, que dure, i jo la tinc sempre al meu restaurant amb diversos plats, entonces, clar, pues, pensar que també pues, he cuinat fora d'ací, i al final, pues, ahí, bueno, volent o sense voler, però al final pues, sempre em ficava en valor el que és la trufa d'ací del Maestrat, i la veritat que nosaltres que som privilegiats perquè estem al costat, nosaltres estem a un quart d'hora de la trufa, i si no, que jo puc treballar aquests productes també és molt fàcil i pues, un orgull molt gran de poder pues, anar per ahir, poder portar la trufa o poder fer les d'ací del nostre territori, que al final pues, és el que ens identifica, el que posa en valor pues, a la nostra terra, no?
Supose que tu també ho faràs el dissabte, que així com quan els actors guanyen l'Òscar o algun jugador guanya la bota d'or, se refiere sempre a que també és gràcies a l'equip. Supose que tu ahí estan també rodejat de tota la gent dels truficultors i tota la gent que treballa aquest or de l'interior, aquest or negre de l'interior. Supose que també tindràs un record, no?, per a tots ells.
A més, està clar, al final nosaltres tenim restaurants que en el meu cas pues, Estrella Michelin, Dos Homes Rupsol, bueno, reconeixements que al final pues, te fiquen un poquet en el mapa de la gastronomia d'aquest país i de fora, però a tot això no seria possible si al costat nostre no tinguérem gent que tots els dies se preocupa d'anar a buscar la millor trufa, de buscar la millor carxofa, de buscar la millor tomata o tindre la millor carn o la llotja de Castelló on mos proveïssin del millor peix, no? Nosaltres podem cuinar i podem fer una gran cuina sempre que tinguem al costat el costat de l'estima, que tot el que nosaltres podem tindre, pues, al final tot és gràcies a ells, i en concret pues, de la zona d'on estic jo, no? I, però, per supost, la truca és un producte en el que jo m'acullo molt i en què la meva cuina pues, se basa molt en això, no? En la proximitat, i la proximitat en aquest cas és truca.
I una proximitat, que això que se deixarà notar en aquesta fira, supose que a part d'anar a rebre aquesta trufa d'honor, també aprofitaràs, no?, per a visitar totes les novetats al final alrededor d'un producte que, com dies, és molt important, no només per la nostra gastronomia, sinó també per una zona d'interior en aquest risc de despoblació, com és el de l'Almaestrat.
Pues sí, la veritat que la trufa arriba en aquests moments. Pues ja pensa que hi ha moltes plantacions, Valladolid al principi pues no era tan coneguda, la gent no sabia moltes vegades el que tenia, no? El seu, que podien produir en aquests pobles d'interior, a vegades estan castigats per la despoblació i per dificultats, no? Per a poder mantindre lliure els pobles, la gent era de fins i fora, per a poder industrial, que és que no podien pot estar al seu poble, on tot el món té les seves arrels i tot el món vol estar. Però sí que és veritat que la trufa ajudada, que molta gent pues, no té molta gana, no? Amb tot bones plantacions, amb plantacions, i els ha ajudat que les famílies que s'han recuperat més al seu poble. I la veritat és que m'han estat ajudant a tot, que les llars d'interior pues, no ha tingut aquesta despoblació tan gran, que per això cada dia m'ho està buscant a tot, no? Però no volia que s'ha. I la trufa és un dels elements que s'ha ajudat a que la gent de l'interior de la província, de la part del Maestrat, sobretot, que no és una actitud tan alt.
Se nos está yendo la conexión. Una pena, Alberto. Una pena.
Y ya pensan en aquel 2022. Toca Bore Miguel, ¿cómo se presenta? Ya tens desde faunes semanas o meses el reboste o reoberta al centro de Castelló, que al Paradís, que ya han visto que ya tens la estrella 2022 también, que ya la rebuda, supose que eso también da una ilusión de cara a que estáis, ¿no?
Pues sí, bueno, cada any quan és el mes de novembre, bueno, desembre, novembre, ara en este cas és desembre, que donen l'estrella a mitjolí, pues sempre estem un poquet, pues, així a tremolar, no?, que en lloc sofrim, per saber si la tornarem a tindre, la tornarem a tindre, pensar que...
Se nos va la conexión. Bueno, retomaremos esta entrevista, pero tienes más que contarnos aún, Alberto.
Y completamos este Gastrocope Castellón, pues, destacando algunas cuestiones de actualidad dentro del sector. Ya hemos comentado con Miguel Barrera que está esa muestra de la trufa del Almaestrat en Benassal durante todo el fin de semana, que uno de los eventos va a ser la entrega de esa trufa de honor el sábado a las 12 del mediodía, pero hay mucho más en esta 18ª edición del evento que tiene lugar, en este caso, en Benassal. El sábado va a haber dos escenarios diferentes. Por un lado habrá una jornada técnica sobre truficultura, que serán diversas ponencias profesionales sobre este oro negro que tenemos en el interior de la provincia de Castellón. Mientras que por el otro lado está la feria monográfica de la trufa negra del Almaestrat, que es el lugar donde se entregará ese premio a Miguel Barrera, pero también estarán todos los stands para visitar y para conocer más sobre esta trufa. Para el domingo sí que tenemos más movimiento, por ejemplo, dentro de esta feria monográfica, pues estará el 13º concurso de trufa negra de mayor peso, que será en el stand de la Unión de Llauradors. También habrá concurso de perros buscadores de trufa, así como el 4º concurso infantil en esta modalidad. Y también habrá una cata popular de 2 tapas trufadas a cargo del mesón La Piqueta de Benassal y de cerveza Montcátil, elaborado con agua de Benassal y llevada a cabo por la gente de Montmirá en la Alcora. Al final se cerrará todo ello a las 6 de la tarde, donde se podrá seguir todo este evento dentro del recinto ferial. Durante el día anterior, por cierto, que también hemos hablado con David Buch, va a haber esa cata de trufas y vinos, o sea que vamos a tener de todo para poder disfrutar. Mirando ya hacia más lejos, hacia el mes de abril, ya vamos conociendo más detalles de lo que será el regreso de la mostra de vins y productos de la Terra de Benlloc en su 19ª edición. Ya se ha presentado lo que será su programación, donde de nuevo habrá actividades para toda la familia, donde habrá cultura, habrá gastronomía, talleres, música, danzas tradicionales, todo ello con mucha, evidentemente, protagonismo para la gastronomía. Más de 60 expositores en total. Estará esta muestra del vino de la Terra con 12 bodegas participantes, diversas catas, incluso degustación de mieles, porque no hemos de olvidar que el producto este año invitado son las mieles de la provincia de Castellón, así que la apicultura también tendrá importancia. Hemos tenido esta semana novedad literaria, ya que el Chef Bosquet, premio Gastrocope Castellón, ha lanzado un nuevo libro. Se titula Express y recoge más de 100 recetas fáciles y para realizar en un máximo de 15 minutos. Y cerramos con dos citas para la próxima semana. Vale. El lunes, como ya hemos comentado, a las 7:30 de la tarde se van a dar a conocer los nuevos soles de la guía Repsol 2022.
Estupendo.
Una gala que se va a realizar en San Sebastián, aunque se podrá seguir por streaming. Y para el martes tenemos también otra gala, en este caso más cercano, en el Hotel Intour de la capital de La Plana. Es la de los premios de Sabores Castellón, tanto en su ruta en Castelló durante los meses de otoño, como en el Grau, se realizó ya en el pasado verano. Uh-huh. Una gala de la que daremos buena cuenta en esta próxima semana en una nueva edición de Gastrocope Castellón.
Pues muchas gracias, Alberto. Mañana más, mañana vienes disfrazado. No vienes disfrazado, vienes de Turiscope. Los carnavales serán en Oropesa este fin de semana.
Sexta marcha contra el cáncer Castellón no se suspende. Se aplaza al 3 de abril. Compra tu pack solidario de inscripción con camiseta, dorsal y brazalete portamóvil por 10 euros y ayuda a teñir de verde Castellón. Inscripciones en la sede de la asociación. Paseo Ribalta 25-27, en Suma Fitness Club Rafalacena, en planta de deportes del Corte Inglés y online en Runners Home. Jornada solidària de donació de sang. T'esperem el dissabte 5 de març a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural Vila-real, de 9:30 del matí a 1:30 de la vesprada. Per cada donació pots salvar 3 vides i a més per fer-ho entres al sorteig d'un cap de setmana per a 2 persones a Gran Hotel Peníscola. Jornada solidària de donació de sang, una iniciativa de COPE amb la col·laboració del Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana i la promoció de Col·legio Santa Maria, Fundació Caixa Rural Vila-real, Clínica Doctor Rojo, Grupo Cano Lopera, Universitat Deu Cardenal Herrera y José Luis Pérez, fotografía.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya lo sabes, para
Para ganar hay que perder y estoy perdida. Para entender hay que actuar y estoy corriendo en dirección contraria a tu vivir. Tú que sabes bien que no hay final, que no hay final sino verdad, que logra hablar y proponernos un vuelo libre sin ningún miedo. Hoy toca decir adiós.
Es la voz de Marta Soto, que la vamos a tener hoy a las 8 de la tarde en el Teatro Municipal de Betxí con el Club 100 especial para ti. Por cierto, que si te ha pillado las prisas, que piensas, uy, a ti no me ha dado tiempo, a las 7 de la tarde en taquilla aún podrías conseguir invitaciones. Ya sabes que siempre hay que dejar algo en taquilla, así es que a las 7 de la tarde y a las 8, el concierto de Marta Soto dentro de este formato tan bonito, tan especial como es el Club 100. Más recogidito y más cerca de la artista. Mañana más y mejor. A ver mañana cómo se desarrolla esa invasión rusa a Ucrania, que nos ha dejado muy mal sabor de boca esta madrugada. Y por supuesto, continúa toda la información que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Ha sido un placer. Mañana más.
Y tengo miedo de vivir, aunque duela.